en su presencia. Aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, vemos que como el Señor no pudo encontrar un hombre porque no lo había, dice, busqué entre los hombres y no lo hallé. Tuvo que escoger una mujer atribulada de espíritu, una mujer angustiada, una mujer estéril, pero una mujer verdadera para el Señor, que dijo, Señor, si me concedes un hijo, Él te servirá para siempre. Él será propiedad tuya, te lo entregaré, te lo daré. Y así es como el Señor oye la oración de Ana y le premia con su hijo Samuel. Y cumplido el día, el tiempo de en que destetó al joven, lo llevó y lo entregó al Señor, y desde entonces vivía en Silo con Elí, con sus dos hijos, que ministraban allí todo el tiempo, servían allí al Señor. Y dice en el versículo 1 del capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, servía allí este joven. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Mi pueblo pereció, dice el Señor, por falta de conocimiento y por falta de visión. Visión espiritual. Tenemos aquí una escasez, un hambre, realmente de la palabra de Dios, pero escaseaba totalmente, no porque la palabra de Dios hubiese sido quitada, sino porque no había hombres ni mujeres que buscaran al Señor de todo corazón. El que me busca, dice el Señor, de continuo me hallará. El que me busca en la madrugada, al atardecer, en todo tiempo, no esconderé de él mi presencia. Pero aquí el hombre de ese momento estaba totalmente desconectado de la gracia divina. Escaseaba en aquellos tiempos la palabra, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya tenía como unos 90 años aproximadamente, este viejo sumo sacerdote, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, la lámpara de los siete brazos, la minolta, ¿cuál era el trabajo de Samuel? Echarle aceite a esta lámpara, prender esta lámpara. Dice, Jehová llamó a Samuel, y Samuel respondió, heme aquí. El joven Samuel, con unos 12, 13 años aproximadamente, lo llama el Señor. Y él oye la voz y dice, heme aquí, listo estoy. El Señor quiere llamar y está llamando. Lo que pasa es que no oye la respuesta. A través de toda de la palabra vemos hombres siendo llamados por el Señor. Pero también estos hombres llamados y estas mujeres tuvieron siempre excusas para no hacer la obra de Dios. Cuando el Señor llamó a Moisés, él acusó su debilidad. Señor, mande al que has de enviar porque yo no sirvo. Yo no soy nada. No soy hábil para hablar. Pues por eso te escojo. Porque el que se cree algo o el que se siente algo, ese no me sirve, ese lo desecho. Porque no es lo que tú eres, sino lo que Dios es a través de ti. Y solo personas nobles de espíritu, humildes ante Dios y sinceras e íntegras para Él serán usadas por la gracia divina para sus propósitos. Gedeón sacó excusas. No, Señor, yo no sirvo. ¿Cómo voy yo a librar al pueblo de la esclavitud? Yo Y el Señor le hace entender, no vas a ser quien lo libres, no va a ser tu mano, va a ser el Señor. Hombres, mujeres, todos sentimos la incapacidad de servir al Señor. Pero una cosa debemos pensar, todos somos candidatos número uno para el Señor. Puedes esta noche decir, no, yo soy muy limitado, mejor, porque Dios se glorifica en sus limitaciones. Porque Dios no quiere que la honra y gloria repose sobre el instrumento, sino repose sobre Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Está buscando hombres y mujeres que sean levantados de nada para ser sentados con los príncipes y para que en todo tiempo puedan decir lo que ahora soy, lo soy por la gracia de Dios, que ha sido poderosa y ha sido abundante en mi vida. El verso 5 del capítulo 3, el primer libro de Samuel dice, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel se volvió y se acostó. Esa prontitud de servicio, ¿no? Ese joven que no dice, ah, que este catanito, ¿para qué me llamará? Ay, qué cansón, ¿no? Dice, me llamó Elí y corrió inmediatamente, heme aquí. Porque el que puede estar bajo autoridad podrá también ejercer autoridad. El que puede ser obediente a los hombres y sujeto a los hombres y autoridad también puede estar sobre autoridad. Y ese es el principio que se ve aquí en la vida de Samuel. El verso 6 dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Aquí estoy. Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate la segunda vez. Si tú estuvieras ahí en ese lugar de Samuel, ¿tendría paciencia? ¿O diría, este me está tomando del pelo? ¿O quiere jugar conmigo? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él era joven. Aún el Señor no había venido con poder sobre su vida, sobre su corazón. Él no podía discernir entre la voz de Dios y la voz del hombre. Jehová, pues, le llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Tres veces el joven se levantó con obediencia, y le dijo a Elí, aquí estoy. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Ojalá Dios encuentre esa respuesta en nosotros. Habla. Dios quiere hablarnos. Pero a veces nuestra oración es como informándole al Señor, Señor, te informo esto, 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 y te cuento que en Colombia está pasando esto. El Señor lo sabe. Te cuento que en mi familia, en mi vida pasó esto y te digo, y bueno, chao, nos vemos después. El Señor, espere que le quiero hablar. Nunca tomamos tiempo para permitir que el Señor nos hable. A veces es una información o algo muy impersonal cuando Dios quiere que sea algo personal y precioso. Habla, porque tu siervo oye. Verso 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabe muy bien, y Dios también, lo que hay en nuestro corazón, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Fue el gran pecado de Elí, el no estorbar a sus hijos de que blasfemaran el nombre de Dios. Como padres somos responsables ante Dios. ¿Qué estaban haciendo sus hijos? Blasfemando los sacrificios de Dios, menospreciando las ofrendas de Dios y acostándose con las mujeres en el templo. Si ese padre hubiera sido íntegro bajo la ley, los había sacado del sacerdocio. Y no solo eso, había ido a la puerta de la ciudad o a las puertas de la ciudad y consultado a los jueces y los hubiera hecho apedrear. Y allí hubieran quedado los dos montones de piedra de su hijo Ofni y su hijo Finés. Pero él solo los amonestó: hijos, lo que están haciendo es malo. Tenemos responsabilidad ante Dios, no bajo nuestro techo. Lo que tú apruebes como padre, como madre, bajo tu techo, Dios te inculpa igualmente del pecado que sus hijos están haciendo. Si bajo tu techo permites fornicación, adulterio, robos, el Señor te juzga por eso mismo. Tú eres juzgado por el pecado que se realiza bajo tu techo. Interesante saber cómo el Señor envía este mensaje a través de Samuel para Elí. No habla a Elí, pero sí habla al joven. ¿Y por qué no habló a Elí? No es Dios el que nos aparte, son nuestros pecados los que hacen separación entre Dios y nosotros. Dice el verso 14: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, se levantó de mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Este era el oficio, abrir las puertas. Y es interesante ver que el primer escalón hacia esa escalera espiritual empieza por abajo. Ya lo que hacía Samuel, echarle aceite a las lámparas, abrir las puertas, limpiar. Abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Como si alguno de nosotros recibiéramos un mensaje para ir a entregárselo al presidente o a un rey, a un ministro. Aquí temía Samuel decirle esto a Elí, porque no eran buenas noticias para él, eran malas noticias. Había descuidado su casa, y el Señor lo iba a juzgar como padre, como esposo, como jefe, como cabeza de su hogar. Lo iba a juzgar en todos estos aspectos. Y realmente las Sagradas Escrituras están llenas de instrucción para nosotros acerca de nuestros hijos. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El padre en la casa ejerce un sacerdocio en su casa, jefe espiritual para su casa. Hoy hay muchos padres que quieren enviar esta responsabilidad a otros, a los profesores de escuela dominical, por ejemplo, manden los muchachitos a dominical para que les enseñen de Dios. Cuando es un mandato de Dios, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, que nos manda el Señor como padres a hacer esto, Deuteronomio 6, 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El padre debe proveer espiritualmente para su casa. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo respecto a esto, le dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, porque el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El Señor te está haciendo responsable de tu familia, de tu casa. Si no provees espiritualmente para ellos, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. La mayoría de hogares cristianos hoy están aquejando gran rebeldía en sus casas. Muchas veces esta rebeldía viene porque los hijos no pueden entender por qué su padre es una cosa en la iglesia y por qué es otra cosa en la casa. Y muchos de ellos dicen, estoy cansado de esa hipocresía. Allá todos, hermano, hermana, y allá tan suave, tan cariñoso, y cuando llega a casa una fiera completa. No quiero decir que todos los hogares sean así, pero hay muchos hogares que viven bajo esta forma. También en el libro de Proverbios, capítulo 22, perdón, 23, el versículo 13, nos habla de cómo corregir. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El verso 14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. También dice en Proverbios 29, versículos 15, en adelante dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. También a toda la de nosotros, ¿no? Dice, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Verso 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es interesante ver ahí de la corrección. Nuestros hijos son como una mezcla de cemento fresco que ha sido entregado en nuestras manos. Cemento fresco. Una mezcla que cuando se cristaliza, difícilmente alguien la puede partir. ¿Cuándo se debe corregir el niño? ¿Cuando se cristaliza esa mezcla? ¿O cuando hay esperanza de darle la forma correcta que se quiere que tenga? Por eso muchos padres han dicho, no, lo voy a corregir es cuando ya tenga uso de razón, de 12, 15 años para arriba. Y muchos han intentado ponerles una escoba encima y han terminado con la escoba rota sobre la cabeza. Hay muchos adolescentes hoy levantando su mano a los padres porque no usaron sabiduría. El padre que implanta en su casa un régimen del terror destruye su familia. Destruye su familia. Por eso en el libro de Proverbios capítulo 3 nos habla de que con sabiduría se edifica una casa y con ciencia se fundamenta. No es ir a implantar un régimen de terror, no es implantar una tiranía, mas cuando tú eres justo al corregir tus hijos, ellos mismos dicen: papá, mamá, hice esto y aquí le traigo con lo que me corrige, y se alistan para la corrección. Porque saben que necesitan ser corregidos desde pequeños. Pero cuando hay injusticia y cuando se corrige con ira, lo cual es el peor error, porque el que corrige en ira está cobrando venganza y nunca la corrección debe ser una venganza. Solo aumenta el rencor en sus hijos y solo pensarán ellos: algún día también seré grande para ponerle la pata en el cuello. ¿Quiere hijos así? ¿Quiere hijos que anhelen toda su vida llegar un momento de ser fuertes lo suficiente para dominarte a ti y hacer contigo lo que tú haces injustamente con ellos? ¿Podemos tenerlos si no usamos sabiduría? Un hermano me contó una anécdota de un, no es mía, así que es de un hermano cristiano, líder de una iglesia aquí en Villavicencio. Dice que había un padre que todo lo que su chinito hacía, ¡ay, qué maravilla de chino! ¡Ay, qué belleza! No le gustaba un programa de televisión, rompía la pantalla y el papá: ¡ay, qué inteligente mi niño, vea! No le gusta eso tan feo, y rompió. Iba a la biblioteca y cogía cualquier libro y no le gustaba algo y lo despedazaba y el papá: ¡ay, qué lindo, qué chinito, tan precioso! Vea de inteligente, no le gusta algo y lo... No le gustaba la sopa y volteaba el plato sobre la mesa y: ¡ay, tan lindo, tan querido! Si ve que la sopa quedó fea, todo cuanto hacía él le aplaudía, todo. Todo era: ¡qué belleza, qué inteligencia! Hasta que un día un lorito que tenían se hizo popó en la mesa y el chinito dice: quiero comerme ese popó, esa puntica tan linda que hizo. Y el papá: no, eso sí no se lo permito, ¿cómo va a ser este chinito sucio a comerse eso? No, y el chinito peleó con el papá por horas revolcándose: sí, que yo me lo quiero comer, que yo me lo quiero comer, que sí, que me lo quiero comer. Y nadie, inconsolable. Y el papá: no, pero eso sí no se lo dijo. Y al fin el papá tuvo que ceder, porque como siempre el muchachito sabía que él manejaba las cosas, ¿no? Y le dice: bueno, cómeselo. Dice: no, tú primero, papá. Ay, este chinito. El papá, bueno, por complacerlo, coge un palillito y coge la puntica y se la come. Bueno, ya. De pronto el chinito salió a revolcarse y gritando, decía: yo quería era la puntica. La anécdota de este cuento es que, de esta historia, es que si no usas sabiduría te ponen a comer la puntica, ¿no? Y bueno, es de este hermano, no es mío, pero realmente eso es una ilustración verdadera a muchas cosas que nos pueden acontecer Si descendiera una nave espacial frente a tu casa y alguien bajara y dijera, bueno, ¿quién es el jefe de esta casa? Sale su hijo. Dice, ¿qué diría el muchachito? Dice, no, aquí pues de nombre mi papá dice que es el jefe. Y mi mamá siempre dice que ella es la que manda. Pero aquí, mire, aquí entre nos yo soy el que mando y organizo y ordeno todo esto, ¿no? Así hay hogares donde son los niños, los adolescentes, los que mandan todo el show, ¿no? ¿Qué pasaría en tu casa, no? ¿Cuál sería la respuesta en tu casa? ¿Hay liderazgo espiritual? Eso no es régimen. Eso no se impone, sino se gana. Con respeto, con amor, con sabiduría, con perdón, con propósitos en el Señor. Continuemos a través del libro de Samuel. Dice en el versículo 16 del capítulo 3, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, y si me la encubres, así te haga Dios, y aún te añadas si me encubrieres palabra de todo lo que él habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga él lo que bien le pareciere. Acepta. O sea, Elí dice, me lo merezco. Porque el Señor dijo, Elí bien lo sabe, no es que no lo sepa. Y aquí Elí a ese juicio de Dios dice, me lo merezco, haga él como bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, no dejó sin que se cumpliera todas las palabras que salieron por la boca de Samuel. Y todo Israel desde Dan, desde el norte de Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Desde Dan hasta el sur, todo Israel conoció que él era profeta de Dios, fiel a Dios. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Él quiere manifestarse a ti por su palabra. Y Samuel habló a todo Israel, verso 1, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec, cerca del valle de Megido. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Por qué estaban cayendo derrotados? El que tiene pecado no puede enfrentar al enemigo. Israel, el campamento de Dios, había